Desde un bufete panameño de abogados se crearon miles de sociedades opacas, algunas de las cuales sirvieron a personalidades de todo el mundo para esconder dinero. Tras el escándalo, Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, que antes no era un delito. Esos cambios le permitieron salir en 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, con sede en París.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 4 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio, con Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Información actualizada sobre la entrada, pues la ley de comunicación que comenzó hoy a lo largo y ancho del territorio nacional, el impacto que esto está teniendo y que va a tener ya en los comunicadores independientes. Hoy día, pues, 4, pues, los periodistas independientes están en estado de alerta, pues, con la cuestión de toda esta información, la cruzada de la seguridad del Estado contra la prensa independiente en Cuba, con la nueva ley de comunicación que, pues, pone en peligro la labor del periodismo independiente. Tendremos varios testimonios y vamos a contar hoy también con la participación de varios activistas, y cerraremos la primera parte del espacio con Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues medios independientes alertan sobre nueva cruzada de la seguridad del Estado contra la prensa independiente cubana. Piden suspensión de las transmisiones de Cubavisión Internacional en Canadá. También a esta hora de la tarde, Centro Kennedy reconoce la carrera del músico cubano Arturo Sandoval. Bajo investigación, militares implicados en la muerte de migrantes en México. 6 de estos inmigrantes murieron por disparo de una patrulla militar contra una camioneta que los transportaba. Aunque habían cubanos en el vehículo, ninguna de las víctimas fatales es de nacionalidad de la isla. Preso político Joel Jardines Jardines denunció en un video pues los abusos en la cárcel de Quibicán y señala como responsable de esto al alto mando de la prisión. Y también, pues, a esta hora de la tarde, hoy ya son 7 termoeléctricas en Cuba las que están fuera de servicio. Los apagones continuaron con más de 1000 megawatts en la jornada anterior y hoy se pronostica un incremento sustancial en medio del desabastecimiento y del incremento de los casos de dengue y oropouche. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver si iniciamos nuestra ronda informativa en Guantánamo, específicamente en la ciudad de Guantánamo, con el activista Miguel Ángel López Herrera, para que nos actualice la situación del panorama energético ahí y también, pues, la perspectiva que activistas y periodistas independientes, pues, ven en esta realidad de la nueva ley de comunicación social que es oficial ya, entró en vigor hoy, viernes 4 de octubre. Con todos los detalles vamos a iniciar nuestro espacio en Guantánamo, Cuba, en el oriente del país, con el activista Miguel Ángel López Herrera, a quien tenemos ya en línea telefónica. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está comportando? Son 7, Miguel Ángel, 7 termoeléctricas que están fuera de servicio. En el día de ayer, en las últimas horas, ¿cómo se han estado comportando los apagones? ¿Por cuántas horas ahí en Guantánamo?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, los apagones diarios son de entre 10 y 14 horas diarias, aunque han habido días de 16 y 18. En los municipios, especialmente en los municipios estos de aquí de Maicí y Mías, que son la parte más oriental de Cuba, más extremo, ahí los apagones son mucho más prolongados, mucho más, son llegan hasta casi 20 horas. Sí, cómo no.
Bueno, otro tema. Hoy entró la nueva ley de comunicación social, un mecanismo que pretende establecer con penalidades de prisión las autoridades cubanas para los que usen las redes sociales y pues evitar, el propósito oficialista es evitar el disenso y la libertad de expresión y la crítica a oficialistas, miembros del partido y organizaciones institucionales. ¿Cuán peligroso es esto para ustedes?
Bueno, realmente la oposición, aunque esta ley no se haya aplicado, ellos han reprimido y han tratado de silenciar hace muchísimos años, aún no existiendo una ley que lo establezca. Han encarcelado, han reprimido, le han hecho la vida imposible a cientos y miles de buenos cubanos que han tratado de que la voz de la verdad se escuche, tanto en el país.
Perdimos la comunicación con Miguel Ángel López Herrera. Bueno, de todas maneras, le vamos a dar el agradecimiento. Le agradecemos, a lo mejor, bueno, pues fue en medio de un apagón. Vamos a ver si podemos seguir con nuestro próximo invitado. El agradecimiento, de todas maneras, a Miguel Ángel López Herrera, allá en Guantánamo, Cuba. Vamos a ver si pasamos a Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, donde la situación ha sido bastante complicada en las últimas horas. Osmel Ramírez Álvarez, biólogo de profesión, periodista independiente, escribía hoy en Diario de Cuba. Osmel vive en Mayarí, escribe para Diario de Cuba, que fueron 22 horas de apagón continuas allí en la zona de Mayarí. Muy cerca ahí está Guaro, pertenece al propio municipio de Mayarí, y ahí en ese territorio reside la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, con la cual tenemos ya comunicación a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, a todo el colectivo de Radio Martí.
Bueno, escuchábamos un reportaje, leíamos un reportaje de su amigo Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí, que ahí en Mayarí hubo en los últimos 24 horas, 22 horas de apagón. Teresa, ¿cómo se están comportando los apagones ahí en Guaro, cercanía también en el propio municipio?
Bueno, Tomás, aquí es más el tiempo que no hay corriente que la que hay. Te ponen una horita y fuera, se acabó. Mira, la noche es horrible porque desde temprano en el día se la llevan, se la ponen, si se acuerdan, a las 12, y ahí son intermitentes. Quita y pon, nadie vive ni descansa. Mira, ahora por la mañana la pusieron un ratico y la quitaron hace rato ya. Ahora olvídate del cometón. Así que así estamos nosotros, en esa calamidad.
Y en medio de ese escenario, ayer el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, reconoció que ya hay oropouche y dengue en las 15 provincias cubanas. Imagínate, Teresa, con una noche entera de apagón y los mosquitos haciendo de las suyas, ¿no se va a controlar la situación epidemiológica?
No se puede controlar con la mosquitera tan horrorosa que hay, no hay fumigación. Los basureros ya hay partes en las calles que son montañas, que ya se coge parte de la calle de la tanta basura que hay. Con condiciones nosotros tan sucias, ¿cómo vamos a quedarnos libres de esas enfermedades?
Teresa, 4 de octubre entró en vigor la ley de comunicación social que previamente había sido aprobada y ya entró en vigor hoy en Cuba. Pretende con esta ley el oficialismo coartar más la libertad de expresión, el periodismo independiente y el acceso de cubanos a criticar a oficialistas, a oficiales públicos y gubernamentales en redes sociales con el delito de desobediencia. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, Tomás, yo, como te dije hace un rato, para mí esto es un recordatorio de lo que ellos han hecho siempre. Ellos siempre han perseguido a todas las personas que disienten de ellos, ¿no? Y entonces, en el caso de ellos, para mí, demuestran una vez más la poca vergüenza que tienen, porque en lugar de dar soluciones a nuestros problemas, ellos siguen apretando y apretando, la gente se está muriendo de hambre, de enfermedad, La gente se está suicidando, Tomás. La gente se está desquiciando de los nervios. Entonces, ni siquiera tenemos el derecho, según ellos, de expresar todas esas cosas, de denunciarlas, de pedir soluciones. No, ellos no tienen solución para nosotros. Es represión contra represión, como si ellos fueran los dueños de Cuba. Pero como ellos no son los dueños de Cuba, yo nunca voy a renunciar, particularmente yo no voy a renunciar al derecho que Dios me ha dado a expresarme libremente, porque yo soy una persona de corazón libre y eso no me lo va a quitar a mí nadie. Y en mi posición hay muchos cubanos con dignidad a lo que estos mafiosos no van a lograr doblegar. Que hagan lo que a ellos les venga en gana, lo que ellos saben hacer, que nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde como cubanos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en Guaro, Mayarí. Tenemos una conversación pendiente, vamos a ver si la logramos concretar hoy. Fueron 23 horas de apagón ayer en los Palacios, en San Diego de los Baños. Por eso Esteban Ajeta Abascal no pudo compartir aquí con nosotros. Nos ha prometido que va a estar hoy en el espacio. Los apagones son algo fuera de control en el occidente del país. Y de esto queríamos hablar con Esteban y también la situación del tabaco tras el paso de Helín hace más de una semana por el occidente cubano. Esteban nos ha prometido que hoy iba a estar en cobertura. Lamentablemente ahora tampoco no ha sido posible. Él estaba en la ciudad de Pinar del Río. Muy lamentable todo lo que está pasando allí en el occidente del país con los apagones. Hasta 22 horas nos contó Esteban que tuvieron una hora de electricidad ayer jueves en todo el día. Y ya hoy están nuevamente los apagones pues haciendo mella en el territorio nacional. Teníamos pactado con él hablar sobre este tema y lo que está pasando con las 10.000 posturas de tabaco de primera calidad que estaban en fase de cultivo para ser plantadas ahí en San Juan y Martínez, que según reconoció la misma empresa Tabacuba, pues habían tenido daños en el producto del huracán. Vamos a ver qué hay con esta situación. Si pudiéramos hablar con Esteban, muy lamentable esta situación en el occidente del país. Llevamos días tratando de hablar con Esteban y no hemos. Vamos a ver si lo podemos hacer el lunes, pero bueno, ahora sí ya tenemos establecida la comunicación en Cuba al Día, en vivo para toda nuestra isla, en la capital cubana, con la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen.
Bueno, hay varios temas acá. Queremos aprovechar que tenemos este reencuentro contigo ya restablecida luego de lo mal que estuviste recientemente. Gracias a Dios te has recuperado la salud. Marta, nueva ley de comunicación social que fue aprobada a libretazo por el oficialismo, entró hoy en vigor. Me recuerda la ley 88, ley Mordaza. El planteamiento ahora basado el gobierno según pues lo que expresa la propia constitución cubana, pues el disenso, el criticar a oficiales electos, a funcionarios, a miembros del ministerio puede conllevar a años de prisión bajo el delito de desobediencia y otros más. Esta ley de comunicación social que entró en vigor en Cuba, ¿qué te recuerda y qué peligro lleva esto para los periodistas independientes? Tú que ejerciste y que has ejercido por mucho tiempo el periodismo independiente, ¿en qué condiciones pone esto a la prensa alternativa en la isla?
Mira, Tomás, ellos lo único que están haciendo es oficializando lo que ya hacían, porque durante muchos años ha habido este hostigamiento contra los periodistas independientes. Los citan, los vuelven a citar, los amenazan, los vuelven a amenazar, al que pueden lo meten preso. Bueno, tenemos el caso de Jorge Bello, que nada hizo durante las protestas del 11 de julio. Pero indiscutiblemente la dictadura no quiere que nadie la critique. Y eso es algo que hay que entender para poder evaluar cuál es la situación en estos momentos de los periodistas.
Imagínate.
La dictadura no quiere.
Adelante, Marta, la dictadura no quiere decir usted.
La dictadura no quiere críticas de ninguna forma. La dictadura quiere que el pueblo acepte lo que ellos hacen, esté bien hecho o mal hecho. Y entonces aquellos que salen de forma contestataria a decir algo en las redes, pues están perseguidos totalmente y buscándose problemas constantemente. Única y exclusivamente ellos mal admiten a aquellos que tienen un respaldo internacional, como digamos el caso de Joanny Sánchez con 14 medios. Lo demás, por favor, van a aplastarlo en menos de lo que canta el gallo.
Bueno, fíjate, si es así, ya hay periodistas de algunos medios alternativos que ayer presentaron su renuncia. Hace 2 semanas, Yeris Curbelo, aquel muchacho de Caimanera que reportó las protestas el año pasado por los apagones, ya le inventaron una causa. Ellos lo que han hecho es, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, lo que han hecho ellos ya oficializar un mecanismo establecido para juzgarte. Pero por mucho tiempo, como muy inteligentemente tú has planteado, ellos han inventado desobediencia, desacato, desórdenes públicos, cualquier delito, para meter preso a periodistas. Sumado a esto, la cantidad de periodistas que han sido forzados, Marta, a salir del país.
Sí, sí. También hay muchísimos periodistas que se han visto en la necesidad de salir del país producto de que la dictadura nos deja vivir. Y tenemos todavía en estos momentos casos latentes de personas que no hacen nada, solo plasmar su opinión en internet, y que es un acoso constante contra ellos, contra su familia, etcétera. El colmo de los colmos, Tomás, es que no quieren que aquellos familiares de los presos del 11 de julio, que son presos políticos, todo el mundo lo sabe, no quieren que los familiares en las redes sociales comenten lo que pasa con sus presos. Y de verdad hay que ir al combinado del este para ver cómo está eso. Si la comida en el país está mala, difícil de encontrar, imagínate tú para los presos. Entonces, todo eso lo quieren ocultar, pero es muy difícil de ocultar.
Me alegra mucho que hayas planteado este tema, porque cada vez es más difícil hablar con los familiares de los presos de 11J, porque tenemos entendido, y tú no vas a clarificar si es verdad o es mentira, que también, como ya ha pasado tanto tiempo y algunos casos han cambiado de medida cautelar, y en algunos casos de los condenados de 11J le están dando pase, amenazan a los familiares que le van a restringir los pases y los privilegios de menor rigor si hablan con la prensa. ¿Es verdad?
Correcto, así, tal y como lo estás diciendo. Las amenazas son constantes, las citaciones son constantes. Citan a los familiares a las unidades de policía como si fueran unos delincuentes. Entonces, sencillamente es una situación muy difícil que tiene que tener una solución drástica. Recientemente varios diplomáticos estuvieron en el Combinado del Este, entre ellos la embajadora de la Unión Europea en Cuba, y algunos presos trataron de hablar con ellos y no se lo permitieron. Sí hablaron con presos que se supone que estuvieran ya preparados para esa situación, porque si no, no se lo iban a permitir tampoco. Nosotros conocemos muy bien cómo actúa la dictadura.
Marta Beatriz Roque Cabello, en este último segmento, ¿ante qué realidad estamos con el tema de los apagones? Hay en este momento 7 termoeléctricas fuera de servicio. No llegó el parquito de petróleo ruso, pero eso apenas alcanza para nada. Las patanas están sin petróleo. En la capital cubana, tú lo sabes que estás ahí en la concreta, se han intensificado los horarios escalonados de apagones. Pero en el interior del país hay provincias que lo que hay son alumbrones. ¿A dónde va a dar esta situación que por una semana consecutiva son más de 1,000 megawatts diarios de déficit, Marta?
Yo estoy asombrada de lo que aguanta este pueblo. Muy asombrada. Porque tú me estás hablando de los apagones, pero podríamos añadir, por ejemplo, que no hay agua en la mayoría de los municipios, que las balitas de gas tienen tremendas colas y no llegan al lugar de venta, que la gente no tiene con qué cocinar, tiene que salir a cocinar inventando cocinas de cualquier tipo por ahí. Entonces, todas estas cosas, cuando tú las unes y que le puedes echar, por ejemplo, de condimento el transporte, la medicina, todo eso que sabemos que está muy mal también, te diría, bueno, es como para que la gente estuviera protestando en la calle. Y no hay nadie protestando en la calle. Todo el mundo protesta a puerta cerrada dentro de su casa. O sea que el miedo que tiene este pueblo a la dictadura es muy grande, porque la dictadura le ha demostrado que es capaz de hacer otro 11 de julio y llevar a prisión a cientos y miles de personas sin ningún escrúpulo.
Marta Beatriz, y en medio de este escenario no podemos olvidar el tema epidemiológico. Ayer, sin ofrecer cifras, por supuesto, Francisco Durán García, el director nacional de higiene y epidemiología, fue a la televisión cubana nuevamente y dijo que el dengue está presente en 13 provincias cubanas. Sin embargo, subió la cantidad de municipios por provincia sin dar cifras que han ocurrido. Precisó que hay un considerable aumento principalmente en Santiago, en La Habana, Guantánamo y Camagüey. Y también en el Oropouche dijo que en las 15 provincias cubanas hay Oropouche. No hay solución para la cuestión de los virus, Marta, porque no se fumiga, no se recoge la basura, no hay agua y no hay medicamentos. Son condiciones creadas para que se propaguen estos virus.
Exacto, pero yo no creo que ellos sean capaces de determinar quién tiene dengue y quién tiene oropouche.
No, si no hay reactivos para hacer las pruebas, no lo saben.
No tienen reactivos. Ellos no pueden determinar eso. Ellos dan cifras a lo loco, para decir algo, para hacer ver que están en conocimiento de los problemas. Pero ciertamente no hay pruebas, no hay forma. La gente se enferma de dengue, de oropouche, y se queda en la casa sin siquiera ir al médico. Porque no hay forma de determinar cuál es uno, cuál es el otro. Y son tan parecidos y llevan casi las mismas medicinas que casi nadie se interesa por determinar si tiene dengue o si tiene oropouche. Ahora, yo les aconsejaría a los que viven en Miami que estén alerta, porque esa enfermedad que transmite el mosquito, en cualquier maleta son mosquitos.
Bueno, y déjame alertarte, las autoridades de higiene y epidemiología reconocieron recientemente en el sur de la Florida que todos los casos del oropouche detectado en el estado procedían de Cuba, viajeros procedentes de Cuba.
Exactamente, porque la gente dice, no, pero eso se pega con el mosquito. Y el mosquito, ¿dónde viaja? El mosquito viaja en cualquier lugar.
Exacto.
O sea que eso es exactamente lo que está pasando. En cualquier momento está infectado Miami de oropouche o de dengue.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio, cerrando así nuestro programa este viernes 4 de octubre. Como siempre, primero agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Medios alertan sobre nueva cruzada de la seguridad del Estado contra la prensa independiente cubana. Crisis sanitaria en Cuba. Critican la mala gestión de las autoridades. Presos políticos en Cuba enfrentan hambruna, nula atención médica y torturas, señala un informe de Prisoners Defenders. Militares mexicanos disparan a camión en el que viajaban migrantes, entre ellos cubanos. Reportan 6 fallecidos. Congresistas reaccionan a la entrada de fiscal cubana a Estados Unidos tras alertar sobre el caso a las autoridades. Piden suspensión de transmisiones de Cuba Visión Internacional en Canadá. Reggaetonero cubano El Tiger hospitalizado en Miami tras disparo. Preso político denuncia abusos en la cárcel de Quibicán y señala a un alto mando de esa prisión. Premian al embajador Mauro Reina por su diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba. Caen en septiembre las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba. Y en video, Cuba, una crisis tras otra.
Hay bloqueo, hay esto y lo otro, pero el peor bloqueo está dentro de nosotros, la peor organización dentro del pueblo y dentro de los que tienen cargo.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este viernes 4 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio, con Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Información actualizada sobre la entrada, la ley de comunicación que comenzó hoy a lo largo y ancho del territorio nacional, el impacto que esto está teniendo y que va a tener ya en los comunicadores independientes. Hoy día, 4, los periodistas independientes están en estado de alerta, con la cuestión de toda esta información, la cruzada de la seguridad del Estado contra la prensa independiente en Cuba, con la nueva ley de comunicación que, pone en peligro la labor del periodismo independiente. Tendremos varios testimonios y vamos a contar hoy también con la participación de varios activistas y cerraremos la primera parte del espacio con Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, medios independientes alertan sobre nueva cruzada de la seguridad del Estado contra la prensa independiente cubana. Piden suspensión de las transmisiones de Cuba Visión Internacional en Canadá. También a esta hora de la tarde, Centro Kennedy reconoce la carrera del músico cubano Arturo Sandoval. bajo investigación, militares implicados en la muerte de migrantes en México. 6 de estos migrantes murieron por disparo de una patrulla militar contra una camioneta que los transportaba. Aunque habían cubanos en el vehículo, ninguna de las víctimas fatales es de nacionalidad de la isla. Preso político Joel Jardines Jardines denunció en un video pues los abusos en la cárcel de Quibicán y señala como responsable de esto al alto mando de la prisión. Y también pues a esta hora de la tarde, hoy ya son 7 termoeléctricas en Cuba las que están fuera de servicio. Los apagones continuaron con más de 1000 megawatts en la jornada anterior y hoy se pronostica un incremento sustancial en medio del desabastecimiento y del incremento de los casos de dengue y oropouche. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver si iniciamos nuestra ronda informativa en Guantánamo, específicamente en la ciudad de Guantánamo, con el activista Miguel Ángel López Herrera, para que nos actualice la situación del panorama energético ahí y también pues la perspectiva que activistas y periodistas independientes pues ven en esta realidad de la nueva ley de comunicación social que es oficial ya, entró en vigor hoy, viernes 4 de octubre. Con todos los detalles vamos a iniciar nuestro espacio en Guantánamo, Cuba, en el oriente del país, con el activista Miguel Ángel López Herrera, a quien tenemos ya en línea telefónica. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está comportando? Son 7, Miguel Ángel, 7 termoeléctricas que están fuera de servicio. En el día de ayer, en las últimas horas, ¿cómo se han estado comportando los apagones? ¿Por cuántas horas ahí en Guantánamo?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo los apagones diarios son de entre 10 y 14 horas diarias, aunque han habido días de 16 y 18 horas. En los municipios, especialmente en los municipios esto de aquí de Maicí y Mías, que son la parte más oriental de Cuba, más extremo, ahí los apagones son mucho más prolongados, mucho más, son llegan hasta casi 20 horas. Sí, cómo no.
Bueno, otro tema. Hoy entró la nueva ley de comunicación social, un mecanismo que pretende establecer con penalidades de prisión las autoridades cubanas para los que usen las redes sociales y pues evitar, el propósito oficialista es evitar el disenso y la libertad de expresión y la crítica a oficialistas, miembros del partido y organizaciones institucionales. ¿Cuán peligroso es esto para ustedes?
Bueno, realmente la oposición, aunque estas leyes no se hayan aplicado, ellos han reprimido y han tratado de silenciar hace muchísimos años. Aún no existe una ley que lo establezca. Han encarcelado, han reprimido, le han hecho la vida imposible a cientos y miles de buenos cubanos que han tratado de que la voz de la verdad se escuche, tanto en el mundo como en el país.
Perdimos la comunicación con Miguel Ángel López Herrera. Bueno, de todas maneras, le vamos a dar el agradecimiento. Le agradecemos. A lo mejor, bueno, pues fue en medio de un apagón. Vamos a ver si podemos seguir con nuestro próximo invitado. El agradecimiento de todas maneras a Miguel Ángel López Herrera allá en Guantánamo, Cuba. Vamos a ver si pasamos a Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes, donde la situación ha sido bastante complicada en las últimas horas. Osmel Ramírez Álvarez, biólogo de profesión, periodista independiente, escribía hoy en Diario de Cuba. Osmel vive en Mayarí, escribe para Diario de Cuba, que fueron 22 horas de apagón continuas allí en la zona de Mayarí. Muy cerca ahí está Guaro, pertenece al propio municipio de Mayarí, y ahí en ese territorio reside la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes, con la cual tenemos ya comunicación a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, a todo el colectivo de Radio Martí.
Bueno, escuchábamos un reportaje, leíamos un reportaje de su amigo Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí, que ahí en Mayarí hubo en los últimos 24 horas, 22 horas de apagón. Teresa, ¿cómo se están comportando los apagones ahí en Guaro, cercanía también en el propio municipio?
Bueno, Tomás, aquí es más el tiempo, que no hay corriente que la que hay. Te ponen una horita y fuera, se acabó. Mira, la noche es horrible porque desde temprano en el día se la llevan, se la ponen, si se acuerdan, a las 12, y ahí son intermitentes. quita y pon, nadie vive ni descansa. Mira, ahora por la mañana la pusieron un ratico y la quitaron hace rato ya. Ahora olvídate del cometón. Así que así estamos nosotros, en esa calamidad.
Y en medio de ese escenario, ayer el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, reconoció que ya hay oropouche y dengue en las 15 provincias cubanas. Imagínate, Teresa, con una noche entera de apagón y los mosquitos haciendo de las suyas, no se va a controlar la situación epidemiológica.
No, no se puede controlar con la mosquitera tan horrorosa que hay, no hay fumigación. Los basureros ya hay partes en las calles que son montañas, que ya se coge parte de la calle de la tanta basura que hay. Con esas condiciones nosotros tan sucias, ¿cómo vamos a quedarnos libres de esas enfermedades? ¿Mí?
Teresa, 4 de octubre entró en vigor la ley de comunicación social que previamente había sido aprobada y ya entró en vigor hoy en Cuba. Pretende con esta ley el oficialismo coartar más la libertad de expresión, el periodismo independiente y el acceso de cubanos a criticar a oficialistas, a oficiales públicos y gubernamentales en redes sociales con el delito de desobediencia. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, Tomás, yo, como te dije hace un rato, para mí esto es un recordatorio de lo que ellos han hecho siempre. Ellos siempre han perseguido a todas las personas que disienten de ellos, ¿no? Y entonces, en el caso de ellos, para mí, demuestran una vez más la poca vergüenza que tienen, porque en lugar de dar soluciones a nuestros problemas, ellos siguen apretando y apretando, la gente se está muriendo de hambre, de enfermedad, la gente se está suicidando, Tomás, la gente se está desquiciando de los nervios. Entonces, ni siquiera tenemos el derecho, según ellos, de expresar todas esas cosas, de denunciarlas, de pedir soluciones. No, ellos no tienen solución para nosotros. Es represión contra represión, como si ellos fueran los dueños de Cuba. Pero como ellos no son los dueños de Cuba, yo nunca voy a renunciar, particularmente yo no voy a renunciar al derecho que Dios me ha dado a expresarme libremente, porque yo soy una persona de corazón libre y eso no me lo va a quitar a mí nadie. Y en mi posición hay muchos cubanos con dignidad a lo que estos mafiosos no van a lograr doblegar. Que hagan lo que a ellos les venga en gana, lo que ellos saben hacer, que nosotros seguiremos siendo lo que nos corresponde como cubanos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. Tenemos una conversación pendiente, vamos a ver si la logramos concretar hoy. Fueron 23 horas de apagón ayer en los Palacios, en San Diego de los Baños. Por eso Esteban Ajeta Bascal no pudo compartir aquí con nosotros. Nos ha prometido que va a estar hoy en el espacio. Los apagones son algo fuera de control en el occidente del país. Y de esto queríamos hablar con Esteban y también la situación del tabaco tras el paso de Helín hace más de una semana por el occidente cubano. Esteban nos ha prometido que hoy iba a estar en cobertura. Lamentablemente ahora tampoco no ha sido posible. Él estaba en la ciudad de Pinar del Río. Muy lamentable todo lo que está pasando allí en el occidente del país con los apagones. Hasta 22 horas nos contó Esteban que tuvieron una hora de electricidad ayer jueves en todo el día y ya hoy están nuevamente los apagones pues haciendo mella en el territorio nacional. Teníamos pactado con él hablar sobre este tema y lo que está pasando con las 10.000 posturas de tabaco de primera calidad que estaban en fase de cultivo para ser plantadas ahí en San Juan y Martínez, que según reconoció la misma empresa Tabacuba, pues habían tenido daños en el producto del huracán. Vamos a ver qué hay con esta situación, si pudiéramos hablar con Esteban. Muy lamentable esta situación en el occidente del país. Llevamos días tratando de hablar con Esteban y no hemos... Vamos a ver si lo podemos hacer el lunes, pero bueno, ahora sí ya tenemos establecida la comunicación en Cuba al Día, en vivo para toda nuestra isla, en la capital cubana, con la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para todos los que nos oyen.
Bueno, hay varios temas acá. Queremos aprovechar que tenemos este reencuentro contigo ya restablecida luego de lo mal que estuviste recientemente. Gracias a Dios te has recuperado la salud, Marta. Nueva ley de comunicación social que fue aprobada a libretazo por el oficialismo, entró hoy en vigor. Me recuerda la ley 88, ley Mordaza. El planteamiento ahora basado el gobierno según pues lo que expresa la propia constitución cubana, pues el disenso, el criticar a oficiales electos, a funcionarios, a miembros del ministerio, puede conllevar a años de prisión bajo el delito de desobediencia y otros más. Esta ley de comunicación social que entró en vigor en Cuba, ¿qué te recuerda y qué peligro lleva esto para los periodistas independientes? Tú que ejerciste y que has ejercido por mucho tiempo el periodismo independiente, ¿en qué condiciones pone esto a la prensa alternativa en la isla?
Mira, Tomás, ellos lo único que están haciendo es oficializando lo que ya hacían, porque durante muchos años ha habido este hostigamiento contra los periodistas independientes. Los citan, los vuelven a citar, los amenazan, los vuelven a amenazar, al que pueden lo meten preso. Bueno, tenemos el caso de Jorge Bello, que nada hizo durante las protestas del 11 de julio. Pero indiscutiblemente la dictadura no quiere que nadie la critique. Y eso es algo que hay que entender para poder evaluar cuál es la situación en estos momentos de los periodistas.
Imagínate.
La dictadura no quiere...
Adelante, Marta. La dictadura no quiere decir usted.
La dictadura no quiere críticas de ninguna forma. La dictadura quiere que el pueblo acepte lo que ellos hacen, esté bien hecho o mal hecho. Y entonces, aquellos que salen de forma contestataria a decir algo en las redes, pues están perseguidos totalmente y buscándose problemas constantemente. Única y exclusivamente ellos mal admiten a aquellos que tienen un respaldo internacional, como digamos el caso de Joanny Sánchez con 14.5. Lo demás, por favor, van a aplastarlo en menos de lo que canta el gallo.
Bueno, fíjate, si es así, ya hay periodistas de algunos medios alternativos que ayer presentaron su renuncia. Hace dos semanas, Yeris Curbelo, aquel muchacho de Caimanera que reportó las protestas el año pasado por los apagones, ya le inventaron una causa. Ellos lo que han hecho es, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, lo que han hecho ellos ya oficializar un mecanismo establecido para juzgarte. Pero por mucho tiempo, como muy inteligentemente tú has planteado, ellos han inventado desobediencia, desacato, desórdenes públicos, cualquier delito, para meter preso a periodistas. Sumado a esto, la cantidad de periodistas que han sido forzados, Marta, a salir del país.
Sí, sí. También hay muchísimos periodistas que se han visto en la necesidad de salir del país producto de que la dictadura nos deja vivir. Y tenemos todavía en estos momentos casos latentes de personas que no hacen nada, solo plasmar su opinión en internet, y que es un acoso constante contra ellos, contra su familia, etcétera. El colmo de los colmos, Tomás, es que no quieren que aquellos familiares de los presos del 11 de julio, que son presos políticos, todo el mundo lo sabe, no quieren que los familiares en las redes sociales comenten lo que pasa con sus presos. Y de verdad hay que ir al combinado del este para ver cómo está eso. Si la comida en el país está mala, difícil de encontrar, imagínate tú para los presos. Entonces, todo eso lo quieren ocultar, pero es muy difícil de ocultar.
Me alegra mucho que hayas planteado este tema, porque cada vez es más difícil hablar con los familiares de los presos de 11J, porque tenemos entendido, y tú no vas a clarificar si es verdad o es mentira, que también, como ya ha pasado tanto tiempo y algunos casos han cambiado de medida cautelar y en algunos casos de los condenados de 11J le están dando pases, amenazan a los familiares que le van a restringir los pases y los privilegios de menor rigor si hablan con la prensa. ¿Es verdad?
Correcto, así. tal y como lo estás diciendo. Las amenazas son constantes, las citaciones son constantes. Citan a los familiares a las unidades de policía como si fueran unos delincuentes. Entonces, sencillamente es una situación muy difícil que tiene que tener una solución drástica. Recientemente, varios diplomáticos estuvieron en el Combinado del Este, entre ellos la embajadora de la Unión Europea en Cuba, y algunos presos trataron de hablar con ellos y no se lo permitieron. Sí hablaron con presos que se supone que estuvieran ya preparados para esa situación, porque si no, no se lo iban a permitir tampoco. Nosotros conocemos muy bien cómo actúa la dictadura.
Marta Beatriz Roque Cabello, en este último segmento, ¿ante qué realidad estamos con el tema de los apagones? Hay en este momento 7 termoeléctricas fuera de servicio. No llegó el parquito de petróleo ruso, pero eso apenas alcanza para nada. Las patanas están sin petróleo. En la capital cubana, tú lo sabes que estás ahí en la concreta, se han intensificado los horarios escalonados de apagones, pero en el interior del país hay provincias que lo que hay son alumbrones. ¿A dónde va a dar esta situación que por una semana consecutiva son más de 1,000 megawatts diarios de déficit, Marta?
Yo estoy asombrada de lo que aguanta este pueblo. Muy asombrada. Porque tú me estás hablando de los apagones, pero podríamos añadir, por ejemplo, que no hay agua en la mayoría de los municipios, que las balitas de gas tienen tremendas colas y no llegan al lugar de venta, que la gente no tiene con qué cocinar, tiene que salir a cocinar inventando cocinas de cualquier tipo por ahí. Entonces, todas estas cosas, cuando tú las unes y que le puedes echar, por ejemplo, de condimento el transporte, la medicina, todo eso que sabemos que está muy mal también, te diría, bueno, es como para que la gente estuviera protestando en la calle y no hay nadie protestando en la calle. Todo el mundo protesta a puerta cerrada dentro de su casa. O sea que el miedo que tiene este pueblo a la dictadura es muy grande, porque la dictadura le ha demostrado que es capaz de hacer otro 11 de julio y llevar a prisión a cientos y miles de personas sin ningún escrúpulo.
Marta Beatriz, y en medio de este escenario no podemos olvidar el tema epidemiológico. Ayer, sin ofrecer cifras, por supuesto, Francisco Durán García, el director nacional de higiene y epidemiología, fue a la televisión cubana nuevamente y dijo que el dengue está presente en 13 provincias cubanas. Sin embargo, subió la cantidad de municipios por provincia sin dar cifras que han ocurrido. Precisó que hay un considerable aumento principalmente en Santiago, en La Habana, Guantánamo y Camagüey. Y también en el Oropouche dijo que en las 15 provincias cubanas hay Oropouche. No hay solución para la cuestión de los virus, Marta, porque no se fumiga, no se recoge la basura, no hay agua y no hay medicamentos. Son condiciones creadas para que se propaguen estos virus.
Exacto, pero yo no creo que ellos sean capaces de determinar quién tiene dengue y quién tiene Oropouche.
No, si no hay reactivos para hacer las pruebas, no lo saben.
No tienen reactivos. Ellos no pueden determinar eso. Ellos dan cifras a lo loco, para decir algo, para hacer ver que están en conocimiento de los problemas. Pero ciertamente no hay pruebas, no hay forma. La gente se enferma de dengue, de Oropouche, y se queda en la casa sin siquiera ir al médico. Porque no hay forma de determinar cuál es uno, cuál es el otro. Y son tan parecidos y llevan casi las mismas medicinas, que casi nadie se interesa por determinar si tiene dengue o si tiene Oropouche. Ahora, yo les aconsejaría a los que viven en Miami que estén alerta, porque esa enfermedad que transmite el mosquito, en cualquier maleta son un mosquito.
Bueno, déjame alertarte, las autoridades de higiene y epidemiología reconocieron recientemente en el sur de la Florida que todos los casos del Oropouche detectado en el estado procedían de Cuba, viajeros procedentes de Cuba.
Exactamente, porque la gente dice, no, pero eso se pega con el mosquito. Y el mosquito, ¿dónde viaja el mosquito, viaja en cualquier lugar.
Exacto.
O sea que eso es exactamente lo que está pasando. En cualquier momento está infectado Miami de Oropuche o de dengue.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Batiz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio, cerrando así nuestro programa este viernes 4 de octubre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Hasta luego.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Paraguja 5 es un joven de 25 años que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero que dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tengo esta palabra, me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así, como el maceo de Wine. Y si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad. Radio